La razón número uno del sufrimiento en los seres humanos es la expectativa. Yo creía que tú me ibas a hablar. Yo esperaba que tú me fueras a apoyar en esto que estoy viviendo. Buscamos desde la inconsciencia en base a nuestros vacíos y a nuestras necesidades. Entonces, si yo busco a alguien en base a mis necesidades, es como cuando voy al súper con hambre. Voy a echar al carrito lo que sea. Pero si tú vas al supermercado completamente saciado, vas a comprar únicamente lo que necesitas.
¡Qué buen ejemplo!
Y de buena calidad.
¿Cómo una mujer que está inmersa en una relación tóxica puede salir de ahí y puede salir victoriosa? Vero, no sabes el gusto que me da tenerte nuevamente en este programa. Fuiste de las madrinas del programa en el 2019. Y 4 años después, estás nuevamente aquí.
Gracias, Nayo. Tú sabes cuánto te quiero, amigos, desde la infancia.
Desde la infancia.
Mis papás y tus papás compadres. Y aquí estamos felices otra vez.
No sabes cómo la entrevista que tuvimos, Vero, a tanta gente, le llegó la cápsula a 118 millones de personas.
¡Wow!
Ahorita acabo de ver los números en Facebook. Y en Facebook, tu cápsula del error de las relaciones, la han visto 118 millones de personas.
Qué gusto poder aportar mi granito de arena a esos 118 millones de personas. ¡Qué rico!
Y padre. Obviamente en 4 años han pasado muchas cosas. Por eso he tenido muy pocas segundas partes. Y dijimos, tenemos que traer a Vero para la segunda parte para ver qué ha sucedido en estos 4 años, Vero. Va a ser una entrevista diferente porque la gente que quiera saber la historia de Vero está en la entrevista número 30, pero ahora es Vero y la actualidad.
Ok, pues pregúntame.
¿Qué ha sucedido? Para empezar, te voy a hacer una pregunta que ahorita estábamos platicando tras cámaras. Tú me dijiste, yo tengo mucho tiempo dando terapias psicológicas, pero vivimos en un país en que el título es muy importante. Y te metiste a estudiar psicología para sacar el título. Y no nada más eso. Ya vas por tu segunda maestría y próximamente tu doctorado. ¿Lo hiciste por seguir obteniendo información y aprendiendo o por darle el gusto a la sociedad de tener un título?
¡Ay, qué bonita pregunta! Mira, yo me considero una persona sapiosexual. Desde que tengo uso de razón.
Por favor, explique el concepto.
La sapiosexualidad es este deseo del aprendizaje. Anoche, por ejemplo, que fue sábado, mientras todas mis amigas estaban cenando en restaurantes, yo estaba viendo un documental de un médico que está haciendo un estudio para descubrir una falla genética en niñas que tienen 20 y 25 años y están de la estatura de un bebé y tienen piel de bebé y tamaño de bebé. Y para mí ese fue mi sábado perfecto. Anoche aprendí eso. Digámoslo así, que mi clítoris está en el cerebro.
Por eso es sapiosexual.
Por eso es sapiosexual. A mí la sapiencia, el aprendizaje, el descubrir, el investigar.
Es lo que te produce orgasmos.
Es lo que a mí me produce orgasmos en el cerebro. Es la verdad.
Sí, pues digo.
Mi clítoris está aquí, es la verdad.
Entonces, ¿fue una motivación por parte de lo que te exigían, de cierta manera, la sociedad de tener un título para dar terapia y de ahí te agarraste para seguir estudiando?
Fíjate que no, más bien al revés. Yo estudié licenciada en artes y luego hice una maestría en psicología educativa, lo cual me permitió ser maestra. Uh-huh. Fui maestra durante más de 25 años en la prepa del TEC, en la prepa de la UDEM, en el Colegio Americano, en el Colegio Euroamericano, y yo notaba que mis alumnos se acercaban a mí a pedirme consejo. Oye, Miss, es que corté con mi novia. Oye, Miss, es que corté con mi novio. Entonces, yo decía, me gusta ayudar a los muchachos. Uh-huh. Entonces, decidí desarrollar un método que está patentado, que yo lo inventé, que se llama Método de Terapia Insight. Uh-huh. Y ya creé mi método, que es completamente diferente a la psicología y completamente diferente a la psiquiatría. Es un método en el que yo ayudo al paciente a descubrir sus potenciales, sus capacidades, a salir adelante por sí mismo y a no necesitarme a mí ni a nadie para que se conviertan en personas independientes emocionalmente. Pues total, un boom. Mi método funcionó, ha funcionado tan bien que estoy a punto de que la SEP me lo avale y está ya como una materia doctoral mi método.
¿Y lo hiciste sin ser psicóloga?
Lo hice sin ser psicóloga, lo hice desde el corazón, desde la pureza de intención de mi corazón, con el afán de ayudar.
La mejor maestría es la que tenemos adentro.
Por supuesto. Entonces ya mi método funciona, estoy a punto de que me lo avale la SEP, ya está como materia doctoral, o sea, pero la gente me empieza a decir, pero no es psicóloga. No vayas con Vero Marcos porque no es psicóloga. Y obviamente la gente no hizo caso. La gente que son mis pacientes, han sido mis pacientes desde hace 25 años que doy terapia, los mismos que me van pasando que al hijo, que a la esposa, que al hermano, que a la novia.
Recomendaciones, recomendaciones sobre resultados.
Sobre resultados, exactamente. Y en realidad, así fue. A mis hijas sí les afectaba un poco, a mis amigas también, porque mis amigas me decían, Vero, ya me tienen hasta la madre diciéndome que no eres psicólogo. Y yo, pues no hagan caso, que les valga gorro. Pero bueno, Viri, que es la dueña de la universidad donde estudié la carrera.
Y donde estudio yo también.
Y donde tú estás estudiando la carrera, me dice, Vero, acércate y estúdiala. Estúdiala para que tengas el título de psicóloga. Y yo, mira, nada más porque me interesa Freud y Rogers y todo esto del estudio de la psicología, va. Y entonces empecé la carrera, pero la empecé en silencio.
Nadie sabía que estabas estudiando
psicología. En silencio. Ni mis hijas, ni mi pareja del momento, nadie sabía que yo estaba estudiando psicología. Nadie. El secreto que guardan los judíos cuando siembran una semilla. Si no te lo sabes, ahorita te lo cuento, que es maravilloso. Y empecé a estudiar la carrera. Me tardé 4 años y medio porque era los sábados. Y en diciembre del año pasado me gradué.
Wow. Y ahora sí que te graduaste, dijiste, ahora sí soy psicóloga.
Pues fíjate que fue nada más para callar hocicos. Porque ni me interesa el qué dirán. Pero lo hice por respeto a mí, a mis hijas y a mis amigas, no por la gente, para que a ellas...
Las dejaran de fregar.
Las dejaran de molestar.
O sea, que a ti no te afecta que la gente hable de ti.
A mí me vale madre. Mi abuelo decía, bien o mal, pero que hablen, malo que te ignoren. Porque el hablar bien y el hablar mal es la misma publicidad. Es publicidad. Entonces yo bendigo a quien habla mal de mí. Y a mis haters los bendigo, porque me dan publicidad gratis.
¿Te sirvió estudiar psicología?
La verdad, mi método sigue siendo el mismo. No agregué absolutamente nada de lo aprendido, porque es muy teórico, es muy cuadrado. O sea, ¿qué tipo de terapia quieres dar? ¿Gestalt? ¿Qué terapia quieres dar? ¿Conductivo, conductual? Y yo, a ver. No.
Tú tienes tu
método. O sea, mi método es un método de terapia emocional. Yo trabajo con tus emociones y sano tu mente en cuanto a canales neuronales y pensamientos repetitivos, tu cuerpo en cuanto a adicciones emocionales que están en tus células y tu corazón en cuanto a heridas de la infancia. Mi trabajo es integral, mente, cuerpo y corazón. Y una psicología normal trabaja solamente la psique, la mente. Uh-huh. Y pues, ¿de qué te sirve sanar la mente si vas a seguir recayendo en adicciones emocionales que están en tus células o te vas a seguir lastimando algo que está en teoría de la infancia?
Ahora, me imagino que con todo lo que aprendiste en teoría de la parte de la carrera, fortaleciste el método en el sentido de lo que ya habías hecho sin carrera.
Digamos que se respaldó porque a raíz de que soy psicóloga, la SEP me lo quiere avalar. Uh-huh. Y a raíz de que soy psicóloga, se convirtió en materia doctoral.
¿Y tuviste más pacientes o siguen siendo los mismos?
No, hombre, ahorita ya tenía 6 meses de lista de espera cuando me hiciste la primera entrevista. Ahorita tengo entre 8 y 9 meses de lista de espera. No me doy abasto, pero amo lo que hago. Uh-huh. Entonces extendí un poquito, tú sabes, por eso estamos aquí en domingo.
Del Día del Padre.
Del Día del Padre, porque yo no puedo. Yo me debo a mis pacientes y yo de lunes a viernes atiendo en mi consultorio pacientes 1 a 1. Es algo que amo, es algo que me apasiona y es algo que si lo dejo de hacer, siento que perdería mi esencia y lo que me tiene en donde estoy en este momento de mi vida.
Fíjate que voy a tocar el tema de lo que nos enseñan a hacer en donde vivimos. Nos enseñan a ser profesionistas, siendo que muchos nacemos con un don para poder ejercer una profesión. Que era lo que tú tenías.
Claro.
Sin embargo, con el sistema en el que vivimos y la sociedad en la que nos rodeamos, el papel sigue valiendo, Vero.
Por supuesto.
Yo por eso me metí también a estudiar psicología. Yo no, la verdad es que yo empiezo este programa, y tú lo sabes, con un fin altruista. Llevar historias de personas que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona para conectar con las personas que nos ven y que no pierdan la esperanza de seguir buscando.
¡Ay, qué bonito! Acabas de decir una poesía.
Bueno, eso es el fin. Sigue siendo el fin, ¿sí? Sin embargo, las situaciones y lo que me sucedió alrededor de mi vida me terminó llevando a tener un estilo de vida gracias a todo lo que hago, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es como me dio la vida a entender. Me habla Vir igual y me dice, Nayo, con todo lo que haces dentro de tus entrevistas, es muy parecido a una terapia cuando van los invitados contigo. La manera en que manejas la entrevista, la manera en cómo se hace, porque no lo fortaleces con la teoría. Y me pareció formidable. Y ahora que estoy estudiando, que ya voy en mi tercer tetra, sí estoy utilizando mucho de la teoría que estoy aprendiendo para poder llevar mis entrevistas a un nivel mucho más profundo y un entendimiento de lo que está realmente sintiendo la persona a la que estoy entrevistando.
¡Qué bonito!
Sí, entonces, sí te lleva definitivamente. Por eso la pregunta que te hice ahorita, yo te la digo bajo mi experiencia propia. A mí me ha ayudado muchísimo el seguir estudiando, el fortalecerme la teoría para poder ser muchísimo más abierto y llevar a la gente información de más calidad.
A mí me sirvió más la bienvenida de Viri y el apapacho de Viri y el conocimiento de los maestros que la teoría en sí. O sea, a mí más la conexión emocional.
Totalmente de acuerdo.
El 20 termina, empieza la carrera. Aquí te damos oportunidad los sábados. Yo solo podía los sábados. Y me tardé más de lo normal porque algunos sábados no estaba o viajaba o iba a dar conferencias. Pero aprendí más de los seres humanos y de la emocionalidad de mis maestros y de Viri que de la teoría en sí. De hecho, antes de Freud, la psicología era el estudio del alma y del espíritu de las personas y de las emociones. Después de Freud fue el estudio de la mente. Entonces, por eso en mi terapia es emocional. Yo soy antes, soy yo, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Sí? En vez de, ¿qué estás pensando?
Sí.
Y yo interrumpo al paciente. Normalmente me dicen los que van conmigo, es que yo iba con una terapeuta o una psicóloga o un psiquiatra que pues me escuchaba 45 minutos y luego me decía, muy bien, aquí está tu medicamento o nos vemos la próxima semana. Cualquiera de las dos. Y si tú me estás interrumpe, interrumpe y me das resultados por cada situación. Y yo, pues claro, porque yo no te quiero cautivo, porque mis pacientes son rotativos. Tú llegas, trabajas mi método y te vas y no vuelves a verme a mí.
¿Cuánto tiempo
ni a
se
nadie
tarda
nunca
en terminar tu método?
Alguien que es muy aplicado, porque hay modalidades. Yo tengo un manual. Entonces el paciente llega, su primer sesión es drop off, me da toda la información y luego yo les entrego el manual y empezamos a trabajar tanto en sesión como en casa. Y si te dedicas al puro manual, unas 12, 14 sesiones. Pero hay pacientes que dicen, hoy quiero venir a platicar, no quiero trabajar en el manual. Y hay pacientes que nada más platican y casi no tocan el manual y pasan 3 años. Es al gusto de ellos, también yo se los doy a su gusto. ¿Y a cuántas sesiones tengo que venir? A las que tú quieras. ¿Y cuándo me vas a dar de alta? Cuando tú te sientas listo. Ese es mi método. No hay un adoctrinamiento, no te forzo, no te condiciono, ni te limito, ni te digo, me tienes que pagar tantas sesiones. No, vienes cuando quieres, cuando sientes y cuando lo necesitas. Puede ser semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral.
¿Y de dónde sale el nombre del método?
Método Insight. Porque son insights, es lo que está dentro de ti. Se llama método insight porque todo está aquí adentro. La luz está aquí adentro, el amor está aquí adentro, las respuestas están aquí adentro, la metodología de cómo funcionamos está aquí adentro. Entonces yo lo único que hago es regresar al paciente adentro de sí mismo, descubrir todo lo que tienen, potencial infinito, capacidades y atreverse a sacarlas.
Eso me comentas que tú lo construiste antes de estudiar psicología. Mi pregunta es...
Fue totalmente nato, sí, como mi libro.
Voy a tocar un poco los puntos personales de tu vida porque creo que ahí es donde se generó lo inside.
Ok.
Tú eres una mujer independiente desde los 33 años.
Independiente emocionalmente y económicamente.
Exactamente. Tú me lo acabas de reiterar. Te volviste una mujer vato.
Sí, obviamente.
Platícame de eso.
Claro, obviamente cuando tú te tienes que encargar de lo que no te corresponde por naturaleza, porque si nos vamos a la época de las cavernas, el macho salía de cacería y la hembra se quedaba en la cueva, pues a mí me tocó salir de la cueva. pero además cuidar la cueva.
Y a muchas mujeres les pasa, por eso quiero que me platiques.
Y en automático, cuando empiezas a tener este doble papel, este doble rol, generas testosterona. Y te vuelves más protectora, más resguardadora.
Más vato.
Y más vato. ¿Sí?
¿Tú crees que las mujeres que pasan por situaciones como la tuya batallan más para encontrar una pareja?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque se han hecho estudios donde ponen tres grupos de mujeres, igual de guapas todas, con las mismas características, y les preguntan a un grupo de 100 hombres. Mira, está este grupo de mujeres que acabaron la preparatoria y ya no hicieron carrera. Está este otro grupo de mujeres que acabaron la preparatoria, carrera, maestría. Pero está este otro grupo que son carrera, maestría, doctorado y son independientes emocional y económicamente. ¿Con qué grupo crees que se fue el 100% de los hombres en este país?
Con el grupo 1.
Exactamente. Ahí está tu respuesta.
¿Por qué crees que el hombre busca una mujer que sea de cierta manera inferior en el sentido de sus capacidades?
Porque nos educaron desgraciadamente así. Ellos no tienen la culpa. Seguramente si ellos hubieran nacido en un país primermundista como Suecia, Finlandia o Noruega, estarían felices de tener una vieja chingona a su lado. Pero venimos de una cultura muy supresiva para la mujer y muy opresiva por parte del hombre. Entonces, pues, mijito, tú te encargas de todo. Entonces, es más lo que traemos que lo que somos. Uh-huh. Porque no es lo mismo el creer que el ser.
Totalmente. Y fíjate, lo importante que es que un hombre tenga el suficiente valor y el suficiente autoestima para juntarse con una mujer que sea más chingona que él, para poder crecer como pareja y que el complemento sea su propio crecimiento.
Y ahí te va otra. Yo diría igual de chingones, no que ella tenga que ser
más chingona. No, yo lo sé. Pero igual es que de chingones. Eso los va a llevar, sí, claro, a que estén los dos a la par.
Eso te impulsa a ti a ser mejor, eso la impulsa a ella a ser mejor. Ella te apoya en tus proyectos, tú la apoyas en sus proyectos. Imagínate la iluminación al mundo de una pareja que esté así, en esa conexión y en esa sintonía y en esa sincronía para juntos iluminar. Yo lo veo con tu mujer. Tu mujer ya hace cosas que no hacía cuando tú empezaste en esto de las redes. Uh-huh. Ella también ya está haciendo eso y yo digo, ¡qué padre!
¿Sabes que la evolución de mi esposa, de Laura, que estamos a punto de cumplir 25 años de casados, ha sido más que nada por los tiempos que le tocó vivir? Ella fue una estupenda mamá, estupenda, sigue siendo una estupenda esposa y sigue siendo una estupenda mamá también, pero ahora es una estupenda profesionista como lo era antes de empezar a casarse conmigo. Y ahorita está aflorando toda su parte profesional, ya que los hijos desanidaron.
Claro.
Y empezaron a ser, claro, independientes. Pero ella nunca perdió su esencia, su profesionalismo, su inteligencia. Y estoy completamente convencido que esa parte de ella fue lo que me ha hecho a mí crecer y ser lo que soy ahora.
Pero eso tuvo mucho que ver de que tú has sido un excelente proveedor. O sea, tú estás en tu papel del que el que sale de la cueva de cacería. Nunca llegaste a decirle, pues fíjate que estuve todo el día de cacería y no encontré nada, entonces no vamos a comer nada, a ver cómo le hacemos. Nunca llegaste así. Entonces, es un complemento. Tú tu papel lo has cumplido a capa y espada sobre, sí, todas las caídas que has tenido, porque nunca han dejado de comer. Y entonces ahí es donde existe esta compatibilidad de la pareja.
Así es. Y fíjate que es donde la mujer sale por su propia convicción, hacer lo que realmente le apasiona por el tiempo que le toca vivir. Y ahí es donde los hombres, y va para todos los que nos están escuchando, tienen que aceptar, respetar y acompañar la decisión de su esposa.
Claro.
Para que puedan ellos también crecer y brillar. Porque ya dieron todo un tiempo a educar, a fortalecer y a ser la cuidadora de la cueva.
Y en este crecimiento me encanta porque hace cuenta que tú y tu mujer han ido cambiando y así vamos cambiando todos los seres humanos. O sea, ustedes se enamoraron de unas personas y luego evolucionó ella, evolucionaste tú, se volvieron a enamorar y se volvieron a conectar. Y luego evolucionaste tú y luego ella, se volvieron a enamorar. O sea, es reenamorarte de otra persona completamente diferente dentro del mismo cuerpo humano porque van evolucionando los dos.
Y creo que es uno de los secretos para tener un matrimonio duradero. Que la admiración, el amor, la reconexión con lo que te hizo estar con esa persona siempre esté vigente ante las diferentes circunstancias que les toquen vivir en la vida. Pero ¿qué sucede, Vero? Que muchas de las parejas, al momento de que los hijos se van, se destruyen.
Y muchas antes, en mi caso fue diferente. O sea, en mi caso el proveedor no hizo su función. Yo empecé a darme cuenta que yo proveía. Y ahí también se puede el cambio de roles. Tenemos mujeres que están profesionistas y el hombre va por los niños a la escuela y funciona. Pero cuando no, ¿qué haces?
O sea, cuando no quiere el hombre agarrar ni uno ni otro.
Ni uno ni otro y no funciona, pues ya no funciona. Entonces, me sale más barato mantener a dos niñas que a tres personas, ¿no?
Porque acaba pasando eso, ¿eh?
Pues
la mujer nunca se va a quedar sentada esperando que le den. La mujer cuando no le dan, sale a buscar.
Exacto.
Y es donde entra el ímpetu de la mujer de decir, mis hijos tienen que seguir comiendo. Si el baquetón que tengo en la casa no quiere hacer nada y no quiere traer comida, yo me encargo.
Y si te educan como princesa, peor tantito. Porque a mí me educaron como princesa. A mí me educaron, y tú lo sabes, conoces a mis papás, que yo me iba a casar con alguien que se iba a encargar de mí. Entonces sí estudié una carrera, pero no me preparé para la guerra. ¿Sí? Entonces, cuando me veo sola con dos niñas, una de 5, una de 2, pues empecé a trabajar en lo que era mi don, que es el servir y el ayudar. Uh-huh. Entonces yo no creé mi método diciendo, voy a crear un método que va a estar chingón. No. Fue espontáneo.
Yo creo que fue parte de lo que fuiste viviendo y evolucionando.
Claro.
Por eso te digo que, y empecé la pregunta, porque yo creo que el método Insight es lo que vivió Vero para poder salir adelante.
Por supuesto, yo creo que sí. Y me lo estás descubriendo y te lo corroboro. Exactamente sí, porque es un conjunto de diferentes filosofías. Tengo cosas que aprendí de Escuela Magia del Amor, del maestro Gerardo Smeding. Tengo cosas que aprendí de Joe Dispenza. Tengo cosas que aprendí de Tony Robbins. Tengo cosas que aprendí de un curso de milagros. Tengo cosas que aprendí de John DeMartini, o sea, de todos los que a todos, porque he ido a todos los cursos de todos ellos, me traje a diferentes aprendizajes y fui haciendo un compendio.
Y lo tropicalizaste a tu vida.
Lo tropicalicé a los latinos, a la cultura.
Pero primero para ti.
A todo fue para mí.
Es que.
Y luego solita he inventado ejercicios. El de la pareja yo lo inventé y está sensacional y funciona muy bien.
Es el método que antes de casarse hagan el test.
Sí, el test que hagan antes de casarse. Y también inventé otro ejercicio para descubrir qué tanto te quieres a ti.
Ahorita que acabamos de mencionar lo de la pareja, Vero, ¿qué tanto la gente le saca la vuelta a realmente confrontar si es o no la pareja adecuada con la que están tomando la decisión de casarse?
Un porcentaje muy pequeño, si no, no hubiera tantos divorcios.
¿Tú crees que es necesario analizar eso?
Yo creo que es necesario darnos cuenta, primero que nada, si conectan nuestras almas, porque la conexión de almas es mágica y el reencuentro de almas o tu alma gemela o como lo quieras llamar, porque ahí es un clic automático divino y muy, muy sincronizado.
¿Cómo te das cuenta que estás conectado con el alma de tu pareja?
¿Cómo te das cuenta si es tu alma gemela?
Si estás conectada con el alma de tu pareja.
Porque existe certeza. Paz, tranquilidad, gozo y gloria.
O sea, que una pareja que no te da paz no es tu pareja ideal.
Por supuesto que no. ¿Cómo crees tú que alguien que no te da paz va a ser tu pareja ideal?
Sí, pero muchas veces nos acostumbramos a vivir con ciertos patrones en los que ya estamos, como quien dice, pues todo está bien. ¿Cuántos matrimonios hay, Vero, que viven completamente un infierno y siguen dándose, o siguen aparentándose a la sociedad que son las familias perfectas?
Ahí es por el que dirán y para no perder la beca. Porque si las educaron como princesas como a mí, yo no perdía nada porque él no me daba beca. Yo ganaba más que él, entonces a mí, yo no perdía nada. Uh-huh. Pero si tienes beca es decir, casa, mensualidad, clubes, country clubs, viajes, joyas, y no quieres trabajar, no vas a perder la beca y te vas a quedar ahí.
¿Y cuántas mujeres están en esa opción? O hombres también, porque también hay muchas familias que viven de la fortuna de la mujer.
¿Qué te puedo decir, Nayo? Pues se nota, ¿no? Se nota en la expresión facial, en la cara, en qué tanto te has estado arregle y arregle para ser bien, bien vista. O sea, entre más te arregles por fuera, más vacío estás por dentro.
¿Tú crees?
Porque si tú te amas, te aceptas tal y como eres. Yo me amo y me acepto tal y como soy, con el cuerpo de una señora de 52 años, con las arrugas de una señora de 52 años, con las canas de una señora de 52 años, porque realmente yo me amo como soy. y acepto que mi edad va de acuerdo a mi piel. Y estos hoyitos de aquí son las marcas de todas las veces que me he reído. ¿Sí? Y estas patitas de gallo que tú tienes y que yo tengo son de tantas expresiones que tenemos como la que estamos teniendo ahorita. ¿Por qué voy a querer borrar las huellas de mis recuerdos?
¡Wow! ¿Y cuánta gente quiere borrarlas?
Pues...
¿Tú crees que al ser... porque yo soy muy metrosexual, ¿eh? Y yo sí me meto mis botox, sí me meto mis de
estos. Pues te los metes muy disimulados porque yo te veo tus arruguitas muy naturales.
Sí, porque me las dejo ahí tantito. Pero no por eso quiero borrar mis recuerdos. Por eso te digo que se me hace un poco extremo a tu
Ya sabes
posición.
Que yo soy extremista, sí, y ya sabes que yo soy polémica.
Totalmente, sí.
Yo soy muy amiga del doctor Manuel San Miguel. Y él me dice, yo sé que tú nunca vas a ser mi cliente, pero te quiero y te admiro por cómo eres. Me dice, porque hay mucho de razón en lo que dices. La mejor crema antiarrugas es la paz interior.
Sin duda. El error de las relaciones... Hablamos de ese tema... Hace 4 años.
¿Quieres volverlo a tocar?
Y fue un tema tremendamente visto por la gente. Más que tocar el tema, Vero, a mí me gustaría que nos dieras, bajo tu opinión, cómo una mujer que está inmersa en una relación tóxica puede salir de ahí y puede salir victoriosa.
Volteándote a ver a ti. Dándote cuenta realmente quién eres, qué quieres, qué te gusta, qué te hace sentir bien. Y preguntándote para qué estoy aquí, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una decisión. Entonces, si a mí me duele el maltrato de mi pareja y me está causando sufrimiento, yo me voy a salir de ahí. Pero me tengo que salir de ahí con muchos huevos. Porque me tengo que poner a trabajar porque voy a perder la beca. Y posiblemente pierda a mis hijos, porque si es millonario y tiene influencias, también me los va a quitar. Se necesitan muchos huevos.
Pero te vas a encontrar con ti misma.
Es delicioso. Es delicioso. Yo soy yo. Yo soy yo.
¿Hace cuánto que eres tú?
¿Hace cuánto que soy yo? Cada día sigo siendo más yo. Porque cuando vine contigo hace 4 años tenía el pelo pintado. Entonces no era la yo que estoy siendo ahorita yo. Cada día soy más yo. Cada día me quito más capas, cada día me libero más.
¿Cuándo empieza esa conciencia de quitarte las capas y ser verdaderamente tú?
Cuando descubrí que nos educaron a utilizar el masking. El masking es, voy a ser buena hija haciendo lo que mamá quiere. Voy a ser buena hermana haciendo lo que mi hermano me pide. Voy a ser buena amiga haciendo lo que a mi amiga le hace bien, aunque esté yo pasando por encima de mí. Voy a ser buena esposa, buena empleada, buena, 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 buena. En este momento en el que yo soy buena para todos, estoy pasando por encima de mí. Porque a lo mejor tú me hablas y me dices, Vero, es que estoy bien triste, vente. Supongamos que fuéramos adolescentes. Y yo estoy acostada en mi cama, delicioso, y digo, puta, qué hueva, ¿quién me está hablando? No, yo, pero pues bueno, ahí voy. Ahí voy, amigo. Ahí estoy dejando de ser fiel a mí. Porque ya me incomodé.
¿Nos la pasamos haciendo algo por los demás?
Nos acostumbraron a pasarnos haciendo algo por los demás sin darnos cuenta que estamos haciendo algo por los demás. Es que esto ya no se da cuenta la gente. Ese es el problema. La gente ya no se da cuenta. Lleva tanto tiempo siendo para los demás que no sabe cómo ser para sí mismo. Eso es lo más cabrón. O sea, ya está muy, 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 muy arriba. Yo siempre les digo, para que tú te puedas dar cuenta si estás feliz haciendo lo que haces, pregúntate, ¿en qué porcentaje te incomoda lo que vas a hacer ahorita? Y si empieza a partir de un 1%, no lo hagas.
Eres un egoísta porque no quieres hacer nada por mí. Eres un egoísta. ¿Cómo no vas a ir a ver a tu mamá?
Estoy aprendiendo a respetar mis tiempos y mis momentos. Trabajé toda la semana y este es mi único día de descanso. Voy a ir a ver a mi mamá el próximo fin, que no voy a trabajar el fin de semana también. Pero mientras le voy a hablar, le voy a mandar sus conchas favoritas y una masajista que le haga una descontractura en su cuello.
Es que para todo hay solución. Pero primero nos victimizamos. Y cuando te victimizas, te nublas. Simplemente sigue siendo un robot para hacer lo que todos los quieran.
Y venimos de una cultura de la victimización, del sufrimiento, del drama y de la victimez, que por medio de ellas controlamos y manipulamos a nuestro entorno para que hagan lo que nosotros queremos. Sin importarnos, egoísta el que te está pidiendo. Egoísta el que te está diciendo que eres un egoísta. Porque estoy siendo egoísta al pedirte que vengas, aunque sea tu día de descanso. Somos espejo. El que te dice que eres egoísta es el que está siendo egoísta. Porque no está pensando en ti. No tiene ni empatía ni compasión por ti, ni por tus tiempos.
Es que creo que vivimos en un chantaje constante de toda la gente que nos rodea. Y estamos todos, por naturaleza, acostumbrados a chantajear. Porque es la manera en que encontramos las soluciones a lo que queremos. Pero el detectarlo es lo que nos libera. Y es lo que realmente hace que te fijes primero en ti para después fijarte en los demás.
Acabas de decir palabras sabias. Es detectar. Yo, por eso me preguntabas, Vero, ¿eres la misma Vero que eras antes? Pues claro que no. Soy más Vero hoy que hace 4 años. Porque entre hace 4 años y hoy detecté que de cierta forma yo también manipulaba. Y controlaba a mis hijas por medio del sufrimiento, drama y victimez al decirles que quería que me vinieran a ver o ya voy a cumplir años o ya va a ser el Día de las Madres, ¿qué van a hacer por mí? O sea, yo también me detecté en esto que tú estás diciendo, de manipular y controlar inconscientemente. Eso lo hacía hace 4 años, ahorita ya no lo hago. Y dentro de 4 años voy a dejar de hacer cosas que sigo haciendo ahorita inconscientemente. El chiste es ir quitando todas esas capas.
Y estar claro. Porque
estar claro.
Fíjate, uno sufre mucho. Yo estoy consciente y estoy trabajando todos los días en no ser una víctima y hacerme historias sobre la gente que me rodea, en donde ni puta idea tienen de lo que están haciéndome sentir, porque ellos están haciendo lo normal. Sí. El que se siente soy yo.
Sí, claro.
Entonces digo yo, ay, a ver, no se fijan en mí. Estoy solo, estoy esto, yo hago tanto y nadie hace nada por mí. Son historias que uno mismo se hace. ¿Pero quién es el que sufre? Uno. Porque la persona a la que estás metiendo la historia ni cuenta.
Ni en cuenta.
Ni tiene la menor idea. Y tú te haces... Y luego, esperaba que me vinieran a felicitar.
Ah, es que la expectativa, déjame te digo, que es la razón número uno del sufrimiento en el mundo. La razón número uno del sufrimiento en los seres humanos es la expectativa. Yo creía que tú me ibas a hablar. Yo esperaba que tú me fueras a apoyar en esto que estoy viviendo. O sea, cuando tú disuelves la expectativa, Nayo, no te puedo explicar la liberación que hay para tu alma. Porque todo acto de cualquier otra persona se convierte en una sorpresa inesperada.
Totalmente.
Es delicioso no tener expectativas. Delicioso. Delicioso.
¿Qué opinas sobre el que conectes con una pareja quiere decir que estás conectado con ti mismo primero, contigo mismo primero?
Por supuesto.
Porque regularmente las parejas fracasan porque empiezan tratando de encontrar en una persona que no eres tú lo que a ti te hace falta sanar y lo que te hace falta llenar. ¿Estás de acuerdo?
Estoy totalmente de acuerdo. Buscamos desde la inconsciencia en base a nuestros vacíos y a nuestras necesidades. Entonces, si yo busco a alguien en base a mis necesidades, es como cuando voy al súper con hambre. Voy a echar al carrito lo que sea. Si tú vas al supermercado con hambre, compras más y echas de más el carrito. Pero si tú vas al supermercado completamente saciado, vas a comprar únicamente lo que necesitas.
¡Qué buen ejemplo!
Y de buena calidad. Y de buena calidad. Y te lo voy a poner ahora en otro ejemplo, no nomás en el carrito del súper. Si tú te estás muriendo de sed y estás deshidratado y muriéndote de sed, vas a agarrar agua de un charco enlodado si es la única opción que hay. Aplica igual con las parejas.
Primero sacíate, llénate y después... Ábrete a una religión. Ni siquiera la busques. Ábrete. Y te van a llegar muchísimas.
Te van a llegar muchísimas. Porque tú, pero ponte a ver esto. Si tú te estás muriendo de sed y tienes 3 días de no tomar agua, ¿a poco no te vas a tomar el agua de un charco? Uh-huh. Claro que sí. Pero si yo estoy bien hidratada emocionalmente, no me voy a conformar con cualquier charco lleno de lodo. Ni voy a echar cualquier producto a mi carrito. Volvemos a las personas completas, con todo respeto. Tienes que estar pleno, lleno, completo, para no buscar desde el miedo y desde la necesidad. Porque si tú buscas a tu pareja desde el vacío, desde el miedo y desde la necesidad, te vas a conformar con cualquier cosa. Uh-huh. Y si tú encuentras desde la saciedad, desde la independencia económica, desde la independencia emocional y desde la certeza, vas a encontrar otra persona igual, a la par de ti.
Entonces, los fracasos en las relaciones son bendiciones para aprender en qué tienes que trabajar para después estar listo para poder relacionarte con alguien.
Claro.
Entonces puedes fracasar la cantidad de veces que quieras.
Claro.
Experimentar la cantidad de veces que quieras.
¿Por qué no? Claro. Lo que pasa es que también nos educaron al deber ser. En tu caso, tú tienes la bendición que tú y tu mujer se han transformado los dos y reenamorado de estas nuevas personas que están en evolución constante. Pero cuando una de las parejas evoluciona emocional y económicamente y el otro se estanca, pues ya te convertiste en mi hijo o en mi hija y no en mi pareja. Y yo necesito alguien que esté a la par, que juntos nos apoyemos. Uh-huh. Esto no incluye enfermedades, porque si yo amo a mi pareja y mañana queda parapléjica, yo me quedo con mi pareja. ¿Sí?
Porque estás enamorado del corazón, del alma, no de la persona física.
Y porque tengo empatía, compasión y amor hacia mi pareja. Porque estuvimos a la par siempre. Es diferente. Porque eso me pasa mucho también en consulta, que no, pues es que mi novio le dio una embolia y pues ya me había dado anillo, pero pues es que pues está parapléjico.
Qué grueso, ¿no? Y sucede.
Sucede.
¿Por qué crees que suceda eso? ¿Porque no estamos a la par?
Porque no estamos ahí no estaban a la par emocionalmente hablando. Por eso te digo que tenemos que estar... La independencia emocional es tan importante como la independencia económica, Nayo. Cuando una persona es independiente emocionalmente, está con quien quiere por convicción y no por necesidad. Y si una persona tiene independencia económica, está con otra persona por convicción y no por necesidad.
Está muy grueso.
Es maravilloso. Yo soy independiente emocional y económicamente. Y yo hago lo que me da mi gana. Por encima de mis hijas, de mis amigas y de quien sea.
Y por eso te vale que te critiquen, porque estás completamente convencida de quién eres y quién quieres ser.
¿Y quién voy a seguir siendo? Porque van a seguir saliendo sorpresas con los años. Estamos en un constante cambio.
Ahorita en esta etapa de tu vida, Vero, ¿tú crees que no necesitas una pareja?
Yo creo que en esta etapa de mi vida me la estoy pasando tan con madre conmigo y estoy enamorándome de mí tan bonito que en este momento no. Y te voy a explicar por qué. Y esto viene otra vez a la cultura. En la cultura mexicana nunca pudimos vivir solas las mujeres. Pasamos de la casa de los padres a la casa del esposo. ¿Sí? Yo nunca he vivido sola. Paso de la casa de mis padres a la casa de mi esposo. Me divorcio y paso de la casa de mi esposo a la casa con mis dos niñas. ¿Sí? Y luego mandó a Valeria a estudiar fuera y cuando regresa me dice, mamá, yo ya ni de pedo quiero vivir con ustedes. Y yo, adelante. Y se independizó. Y ahora que Valentina se fue a estudiar fuera. Bueno, estos han sido los 6 meses más hermosos de mi vida.
Porque estás sola.
Por primera vez en mi vida, a los 52 años, experimenté lo que significaba vivir sola. Algo en ello que no nos enseñaron a nuestra generación. ¿O tú has vivido solo?
No.
¿Tú has vivido sola, la mujer de Nayo? No, bueno, ya me entienden. Ahora imagínense cómo me la he pasado. Bueno, encuerada por todo el departamento, dejo tirada la comida si quiero, no recojo el plato, hablo como quiero, porque Valentina, mamá, hablas muy fuerte, baja la voz. Ya va a llegar el martes, después de 6 meses en Florencia. Estoy pensando seriamente mandarla a otro lado. Para yo seguir sola, me la estoy pasando muy bien. Por primera vez en mi vida, Nayo, ¿se te hace justo que tú a tu edad nunca has vivido solo? ¿Se te hace justo que tu mujer a su edad nunca ha vivido sola? Lo mío fue circunstancial.
Es que te digo una cosa. La diferencia está en la libertad que tienes en tu pareja y la libertad que le das a tu pareja. que es como si vivieras solo.
Pues
pero
qué padre.
Siempre respetando y teniendo claro que estás compartiendo tu vida con una pareja y con una familia. En mi caso, en lo particular, para mí no ha sido nada complicado, porque gracias a Dios, por 25 años que tengo con esta mujer, me ha dado libertad de ser quien quiero ser en todas las situaciones y en todo. Y mis hijos son igual.
Es que ustedes son una excepción. Ustedes son ese 1% de los matrimonios exitosos genuinamente. Es un porcentaje muy pequeño. Uh-huh. La mayoría están por el deber ser y por el que dirán.
Sí, pero lo que voy es que se puede. Se puede sí, realmente claro. Tener una comunidad, vivir en una comunidad respetando lo que cada uno de esa comunidad quiere y estar por convicción, no por obligación.
Ni por necesidad.
Yo le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Yo no entiendo a las parejas que sabemos que están muy mal y que siguen juntas para aparentar en la sociedad que son una familia feliz. Yo en el momento en que no me sienta a gusto, simplemente levanto la mano y me voy. No es lo mismo decir, me voy porque estamos pasando una situación complicada, me voy porque estamos pasando una enfermedad que no esperábamos, me voy porque estamos pasando, no. Que yo no esté en paz, que yo no me sienta a gusto, que yo no me sienta libre, que no invadan mi preferencia personal.
Ya lo dijiste todo. Paz, yo mismo. Este es el problema en la mayoría de las relaciones. Uh-huh. Padres e hijos, hermanos, pareja. Es que no me gusta cómo eres, es que no me gusta cómo hablas, es que no me gusta cómo...
¿Entonces para qué estás aquí?
Bueno, pero así está la mayoría.
Ahora,
Nayo.
Hay cosas que se ajustan. Porque es imposible llevar una vida perfecta al lado de una comunidad. Pero háblalas, ajústalas. Si no se pueden ajustar porque son vicios con los que uno vive, porque uno es de una manera de toda la vida, pues entonces ve si puedes vivir con ello. Y si no puedes vivir con ello, vete.
Exactamente.
Así de simple. Afortunadamente a mí no me pasa nada de eso.
Porque ustedes son personas independientes emocionalmente e independientes económicamente.
Pero ¿sabes qué, Vero? Cada entrevista que saco sobre historias de mujeres casadas con narcisistas, psicópatas, sociópatas, en donde la mujer dice, gracias a esa entrevista me di cuenta que yo vivo con un narcisista. Le digo, ¿y qué vas a hacer? No puedo irme de aquí porque dependo económicamente de él. La beca.
No quieren perder la beca, pero ¿por qué no la quieres perder?
O no puedo irme de aquí porque
pero
me
no
van a quitar mis hijos.
No puedo. No tengo el suficiente valor. No puedo. Todos podemos. Tienes dos manitas y dos piecitos.
Pero
y
sabes,
cerebrito.
¿Sabes
Nayo,
qué?
Por
y esto
favor,
se los digo a todas las mujeres.
Que nos escuchen ahorita. Así, claro
y lo
que puedes. No quieres, mijita.
Sí,
que es bien diferente.
Todos somos capaces de poder salir adelante de manera individual, con claridad y con empuje.
Si pude yo, que me educaron como princesa. A mí no me educaron a trabajar. ¿Qué te pasa? Yo era una princesa. A mí no me educaron a trabajar. O sea, mi mundo real se me vino cuando me divorcié y mi papá falleció al mismo tiempo y mi mamá me dijo...
¿Al mismo tiempo?
Al mismo tiempo. Me divorcié y mi papá se murió y mi papá era mi patrocinador. Pagaba colegiaturas de las niñas y todo, como el 80% de nuestro estado.
Porque el señor no aportaba.
No, pero eso no importa. Aquí lo importante es que a mí no me enseñaron a trabajar. A mí me educaron a ser mamá y ama de casa. Me enseñaron a poner la mesa, a cocinar, a sembrar plantitas, cosas que amo hacer. Amo hacer, pero nunca las he podido hacer. Porque me tocó ponerme a trabajar desde el matrimonio. Entonces yo decía, pues si ya trabajo, ¿a qué lo quiero? O sea, entonces nos separamos y entonces yo me independicé. Y me costó mucho porque estar casada con él implicaba vivir en donde viven todos sus hermanos. Te regalaban casa, terreno y todo. Y yo decía, yo ahí no quiero vivir. Entonces, como no quisimos vivir ahí desde el principio, nosotros pagábamos nuestra renta. Uh-huh. Y luego le empieza a ir mal porque él le empezó a ir mal. Entonces, pues, yo trabajaba. Entonces, yo decía, pues me va a costar. Si ya me costó no aceptar la beca que los papás nos ofrecían bajo su árbol, pues tengo que poder de esta otra manera y pude. Y fue una friega, Nayo. Fue cambiar a mis hijas de colegio, fue bajar mi economía, fue perder muchas amistades que te querían por quién eras y por qué a club pertenecías. Entonces a mí se me juntó el divorciada y jodida.
Cuando nunca lo había sido.
Cuando nunca en mi vida lo había sido.
Y tu bueno, papá fallecido.
Mi papá fallecido. Hasta entonces, primo, hasta rimó. Ni apoyo moral. Entonces, ¿qué hice? Pues partirme la madre. O sea, no hay otra palabra. La cual me sigo partiendo hoy en día. Y estoy siendo una mujer libre e independiente emocional y económicamente porque he trabajado en mí. Y sigo con mis amigas princesas. Me voy este fin con ellas a San Antonio. A todas las va a llevar el chofer. Van con 3 maletas cada una. Yo voy en mi coche a estacionarme en el parking y con mi maletita. Porque aunque tengo las posibilidades, ya no gasto en pendejadas. Porque sé lo que me cuesta ganar el dinero. Porque me lo he ganado yo sola. A mí ningún papá me heredó. A mí ninguna mamá me ayuda. Y todo lo he hecho yo sola. Puteándome, la verdad. Es una putiza. Es la verdad. Pero ese es el precio que pagas por tener independencia emocional y económica, sabiendo que tienes las capacidades y el potencial.
Híjole, qué importante lo que estás diciendo, sobre todo para todas las mujeres que ahorita están atrapadas en ese mundo. Y aquí en Nuevo León se da mucho. Y en San Pedro, más.
Pero no quieren. No quieren. Llegan conmigo a terapia y me dicen, oye, yo quisiera ser como tú. Ah, bueno, mira, vas a tener que renunciar a esto, empezar a trabajar. ¿Cómo trabajar? Sí. Ah, no, no, mejor ya no. Y ya ni regresan a terapia y siguen con la beca. Pero las ves sufriendo y se les ven sus expresiones, las caritas, en las fotos. Los ojos son la ventana del alma. Ves la infelicidad, la angustia y la desolación de ser suprimidas, de estar engañadas. Los maridos con muchas novias y muchas amantes. Y es, si quieres, si no, pues bye. Te quito a los niños. Entonces, sí se necesita mucha valentía y muchos huevos.
Se puede.
Ay, si yo pude, todas pueden. Eso es lo que les digo también a muchas. Yo no soy mejor que ninguna, ¿eh? Y eso quiero que quede claro. Yo no soy mejor que ninguna que no se ha atrevido. Simplemente me atreví.
Totalmente.
Pero no me hace mejor.
Platícame, Vero, ¿qué es la psicología espiritual?
¿Qué es la inteligencia espiritual?
¿Qué es la inteligencia espiritual?
Fíjate, la inteligencia espiritual va más allá de la inteligencia emocional. La inteligencia espiritual, una de las características de ser una persona con inteligencia espiritual es que no hablas ni haces nada que vaya a lastimar a la otra persona en un 1%. Esa es una de las características más importantes. Lo que voy a decir es cierto. Lo que voy a decir me consta. Lo que voy a decir la va a hacer sentir bien. Lo que le voy a decir va a mejorar su vida. Y con que una respuesta sea no, no abras la boca. No seas sincera. Es que para serte sincera, te veo más gordita. No seas sincera. Esa es sinceridad tóxica. Se llama sinceridad tóxica. Y esa es una característica de una persona tóxica. La inteligencia espiritual es completamente opuesta a la toxicidad de un ser humano. Y así como una de las características de la inteligencia espiritual es no hablar ni hacer nada que lastime a la otra persona en un 1%, o sea, tener la capacidad de tener la empatía y la compasión de no decir nada que vaya a apachurrar tu corazón. Porque yo tengo información con la que ahorita puedo decirte algo y le voy a hacer hacia tu alma. Y tú tienes información que me puedes decir ahorita y le vas a hacer hacia la mía. ¿Sí o no? Pero yo nunca lo voy a hacer. Porque te quiero, porque te respeto y porque te admiro.
Pero la naturaleza...
Y aunque ni te quisiera, ni te respetara, ni te admirara, nada más por educación, no voy a decir nada de eso. Inteligencia espiritual la tienen muy pocos seres humanos en el mundo.
¿Y no crees que es muy difícil llevarla a cabo en el día a día, en la sociedad que vivimos?
Es maravillosa. Yo estoy practicando para llegar a tenerla. Te dije una de las características, son 9. Son 9 y luego te las comparto, porque esa es para otra entrevista. Uh-huh. Pero la inteligencia espiritual va más allá de la inteligencia emocional. Y es ser sumamente compasivos y empáticos.
Compasivos y empáticos
con el entorno, en general.
Fíjate, ¿te acuerdas del libro Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz?
Claro.
Habla precisamente de lo impecable de las palabras.
Claro, claro.
Y es precisamente inteligencia espiritual.
Exactamente.
El solo hecho de pensar lo que acabas de decir, que antes de hablar analices lo que vas a decir, si realmente estás aportando o afectando. Con eso yo creo que te quitas el 70%
del problema. De los problemas. Uh-huh. Porque el pez muere por su boca. Las personas generan conflictos por lo que dicen. Por eso Dios nos dio dos oídos y una boca para escuchar lo doble de lo que hablamos. Si tú aprendes a escuchar, porque aparte competimos. ¿Qué onda, Nayo? ¿Cómo estás? Muy bien, y tú muy bien. Oye, fíjate que a mí traigo dolor de cabeza. Tú tienes dolor de cabeza. No, mijita, yo tengo migraña. No terminamos de escuchar a la otra persona para saber qué le voy a contestar yo para ganarle yo. Ese es un conflicto mayúsculo en la humanidad. No te escucho. Estoy viendo qué me vas a decir para yo estar peor que tú. No, hombre, es que fíjate que mi hijo reprobó muchas materias. Tu hijo reprobó muchas materias. Al mío lo corrieron. Esas son las pláticas, Nayo. No estamos acostumbrados a escuchar, a conectar y a empatizar para poder contener, dar contención. A lo mejor tú quieres platicar conmigo para que yo te escuche y te contenga, no para que te dé respuestas y soluciones. Y eso se perdió. Aquí, gracias a Dios, no, yo lo siento. Tú me estás viendo con una mirada compasiva y estás conectado a lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Pero esto se perdió. Esto allá afuera no existe. Y tú lo sabes.
Sí. Vivimos regularmente acelerados y tratando de contestar más que escuchar.
Exactamente. Y repito, por eso Dios nos dio dos oídos y una boca. Escucha lo doble que lo que hables. Si no tienes nada bueno que decir, y si le vas a hacer así al alma de la otra persona con lo que le vas a decir, aunque quieras ser sincera, no seas sincera. Porque la sinceridad tóxica desmorona el alma de la persona a la que, según tú, le estás diciendo algo por su bien. Uh-huh. Es que es por su bien.
Fíjate, es por su bien. Yo creo que es una de las características
de la toxicidad.
Y de una pareja tóxica y aparte de una pareja narcisista.
Claro.
Empiezan diciéndote muy bonito. Oye, no salgas así. Los red flags.
Es por tu bien, pero es por tu bien desde tu perspectiva. Me estás haciendo gaslighting al decirme, yo que tú me ponía otro vestido. No lo digo por mí, a mí me encanta, pero no vaya a ser que fuera. Es gaslighting, es tortura psicológica. Despacito, a gotitas, para que no lo
sientas.
¿Qué
es gaslighting?
Gaslighting es un tipo de tortura psicológica en la que yo te digo cosas que no son ciertas para que tú pienses que son ciertas hasta que te la creas que son ciertas. Y esto lo empezó a hacer un señor bajando con el dimmer el nivel de la luz en donde vivía con su esposa. Y la esposa decía, oye, ¿veo la luz más bajita? No, 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 para nada. Y al otro día la bajaba un poquito más. Y ella, ¿noto la luz más bajita? No, para nada. Hasta que ya no había luz. Y la señora aprendió a ver en la oscuridad. ¿Por qué? Él le hacía creer que seguía la luz prendida en la misma intensidad.
Pero se llama gaslighting.
Gaslighting. Y otro ejemplo muy bueno es de un alumno que en una universidad, él siempre llegaba tarde al salón. Y la maestra estaba harta de que siempre llegaba tarde, entonces les dijo, miren, no te calles, compañero, yo les voy a decir que este folder es verde. Tú sabes que los folders son amarillos. Uh-huh. Entonces ya llega el chavo tarde al salón y están todos los alumnos así sentados y dice la maestra, Nayo, ¿de qué color es este folder? Verde, maestra. Ah, ok. ¿Y tú, panda, de qué color es este folder? Verde, maestra, porque puso de acuerdo todo el salón. Después de que 5 compañeros dijeron que era verde, ¿de qué color creen que dijo que era el folder el alumno que llegó tarde?
Verde.
Eso es gaslighting. Mm. Eso es gaslighting. Ya te lo expliqué.
Muy interesante.
Y muy cabrón.
Sí, completamente.
Porque enloqueces a las personas.
Yo creo que es una de las características del narcisismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso es una de sus principales herramientas.
Pero son encantadores porque al principio te enamoran, son los más detallistas, son los que te dan el anillo más guau. Y siempre te van a rogar y te van a convencer. Pero eso es para otra entrevista completa. El narcisismo.
Interesantísimo.
Interesantísimo. Y todos tenemos algo de narcisismo. Si le hacemos un test psicológico a un ser humano, cualquiera, tú y yo, todos tenemos rasgos de narcisismo, rasgos de psicopatía, rasgos de sociopatía, rasgos de bipolaridad. Porque eso es lo que nos hace humanos. Tener pequeños rasgos, piquitos. no como patología.
Pero fíjate que cuando te das cuenta de esos rasgos...
¿Los aminoras?
Y los trabajas, porque no los puedes cambiar. Así eres. Pero los puedes controlar.
Claro.
Y te puedes dar cuenta que por ahí o por acá estás haciendo las cosas de una manera que no te hacen tener paz.
Exactamente. Por eso te digo, volvemos a conectar con nuestro ser. Si yo conecto con mi ser, que muy poca gente lo hace, y me doy cuenta que te estoy lastimando, dejo de ser ese rasgo narcisista o dejo de ser ese rasgo sociópata o bipolar. Dejo, porque te estoy llevando de encuentro. Y eso no es lindo.
Totalmente.
Pero muy poca gente llega a ese nivel. Porque todos piensan en ellos mismos.
Así es. Vero, no sabes el gusto que me da que hayas venido a este programa otra vez. Lo vamos a terminar porque podríamos estar tú y yo horas hablando aquí.
Horas hablando.
Y se nos va toda la tarde. Sin embargo, creo yo, Vero, que lo que se dijo el día de hoy fue muy diferente a lo que... La primera entrevista.
Hace cuatro años.
Y me da tanto gusto ver todo lo que has avanzado, la paz que emanas, lo que realmente radias, porque lo estoy sintiendo y sé que es genuino.
Esto no se puede actuar.
Así que te admiro mucho, amiga. Espero que sigas partiéndola, que sigas creciendo y que sigas acompañando a muchísima gente en esta búsqueda de la conexión con la esencia, que finalmente a eso venimos. Hacer lo que venimos a hacer a la vida, no lo que quieren que hagamos en la vida.
Exactamente. Yo te quiero invitar, Nayo, que cuando te gradúes de psicólogo, te vengas a hacer mi certificación. Te voy a dar una beca.
Pero por supuesto.
Ahorita tengo a Regina Carro, tengo a Moni Contreras, que se están certificando. Ajá. Porque a raíz de esto, que me decían, oye, yo quiero hacer lo mismo que tú, igual fue espontáneo, orgánico y natural. Ya vamos en la séptima generación para certificarte como Life Coach. Con mi metodología de Insight.
Ya, públicamente lo dijo, me vas a becar, ¿eh?
Te voy a becar.
Será un honor.
Vas a ser mi alumno.
Muchas gracias, Vero, y vamos a hacerte tu canción, porque seguimos haciendo canciones después de cuatro
años.
Yo no
sabía, ahorita que vi aquí a Panda, dije, órale.
265 entrevistas, 263 canciones. Hay dos que no tienen canciones.
¡Qué emoción!
Vamos a ver qué nos depara mi querido Panda.
¡Ay, ya la compusiste, Panda!
Vamos a ver, mi querido Panda. Oye,
ay, pandita,
cuatro años después, Panda.
Sí, hombre. ¿Y los tres iguales?
¿Idénticos?
Claro, yo soy más guapo y Vero también, tú
sí,
no.
Sí, yo un poquito más delgado.
Sí, estás más delgado.
Sí, gracias.
Sí, estás mucho
es
más
que,
delgado.
Es que programa, sí. A mí me alimenta el estómago, entonces lleno un poquito más.
¿Pero qué aprendiste hoy de nosotros?
Ay, no. Está cañón. Ahorita voy a llegar con mi esposa y somos libres los dos. Pero juntos.
Dijeron Vero y Nayo.
Somos, sí. Pero juntos. Como dice Nayo.
Pero juntos, puede. Exactamente.
Somos libres, pero juntos.
Dale. La vida sigue. Continúa. Aprendiendo de las vivencias y dándose a los demás. Vero Marcos, mi amiga, hace cuatro años que viniste y cómo evolucionaste. Te dijeron dónde está el título, lo traías en el corazón, pero para dar gusto, para dar tranquilidad a tus amigas, a tus hijas, te pusiste a estudiar. ¿Qué sucedió? La psicología sacaste, la licenciatura obtuviste, callaste hocicos como lo dijiste, y ahora estudiando maestría tú estás siendo tú siempre natural y encantadora, así vives la vida tú. La independencia, ser mujer y gran vato también, lo sacaste, aprendiste. Y hasta tu método propusiste. triste. Método Insights que sale de tu experiencia. Y así pasó, pero creció. Te topaste con pared para poder encontrar la escalera y subir y liberarte. En estos años aprendiste que vivir sola es mejor y te lo permitiste, te liberaste y ahora sí. ¿Quién te para? Nadie más. Lo que empezó con una demostración continuó con gran crecimiento y aportación. Y hasta doctorado vas a estudiar, a ver o no la para.
Te adoro.
Teniendo todo a su alrededor, acompañando a mucha gente inspirada en su interior. Gracias, amiga, por venir. No importó que fuera domingo, aquí estamos con la pasión de seguir viviendo, de seguir aportando, de seguir siendo libremente para nosotros y así poder conectar. Gracias, Vero Marcos.
Gracias, Vero Marcos.
Esta tu canción me sale del corazón,
Vero Marcos.
Gracias, Nayo. Gracias, Panda.
Y hasta se puso a cantar.
Y la piel me pusieron chinita de principio a fin.
Gracias, mi Vero.
Gracias. ¡Qué bonito!
Somos los únicos que le hicimos cantar.
Sí. ¡Venga! Tengo la piel chinita. Esto no se finge. Gracias.
Ay, gracias a ti.
Gracias, Panda.
Y claro que cantes. Yo no canto.
No, yo no canto. Y a mí no me hacen cantar.
¿Nunca habías cantado?
¿Mandé?
¿Nunca habías cantado?
No, tú. ¿Qué dijiste?
Yo no,
tú.
Yo no canto.
Yo no canto. Y ahorita ya.
Pues hasta, no sé. Hasta cantaste.
No sé si estuve entonado o no, pero bueno.
No, hombre, se ve padrísimo.
Muchas gracias por este día domingo, Vero, que aunque sea Día del Padre, me la pasé disfrutando.
Es el Día del Padre, yo soy papá y mamá.
Ah, sí, todas felicidades. Felicidades, Vero. Felicidades, Panda. Sí,
felicidades a los tres.
A los tres. Y ahora sí, gracias. A festejar y sobre todo agradecer el gran regalo que nos diste al estar con nosotros.
Gracias, Dios los bendiga.
Gracias.